a nivel departamental. Eduardo, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día, Martín.
¿Dije bien? Sí, porque el...
Sí, señor, perfectamente.
¿Cómo se llama? Calipo es el jefe de la...
Distrital.
De la distrital.
Correcto. Bueno, Eduardo, dos cosas. En primera instancia, la entrevista que queríamos hacer tenía que ver con la situación de las personas que intentaron de alguna manera robar en el supermercado que está ubicado allá en Bayofet, casi llegando a los filtros. Me resisto a llamarle saqueo a eso porque a lo mejor tiene otra connotación. En última instancia, lo que fue tipificar un delito en grado de tentativa, y por esa razón están en la cárcel esas personas ahora, en este momento.
Sí, Martín, como bien dices, se trabajó desde la Fiscalía Departamental de Instrucción número 1, que en este momento está manejada por el doctor Javier Yaroli. Conforme las pruebas que se reunieron esa noche, lo que se pudo aportar en base a videos y declaraciones, la causa tuvo una carátula de robo agravado al ser en lugar empoblado, en banda y con la participación de menores de edad, porque llevaban menores, lo cual agrava la figura. Claro. Y luego, cuando fueron subidas a una movilidad policial, produjeron daños en esa movilidad, lo cual configura el delito de daño agravado, lo cual ha redundado en que en el día de ayer se ordenó, luego de la imputación formal, que fueran trasladados a la cárcel local.
Bueno, esto de...
Obviamente los mayores, ¿no?
Claramente. Esto de utilizar esas expresiones que son un poco extrañas en el diálogo coloquial, ¿no? Poblado, en banda, y este tipo de situaciones, obedece a tipificaciones específicas del Código Penal que tienen que ver con la figura jurídica bajo la cual se detiene a estas personas. Pero bueno...
Sí, para pasarlo un poquito en criollo, como, sí. Como bien dice Martín, el producir, el forzamiento sobre el personal policial al quererlos aprender.
Sí. Resistir
utilizar,
la autoridad es eso.
Utilizar más de dos, o ser más de dos personas, uh-huh, las que cometen el hecho. Eso corresponde a la tipificación de banda.
Sí.
Y obviamente, bueno, lo de los menores, no hay que explicarlo.
Sí, claro.
El sufrimiento que se le produce a esas criaturas, el trastorno que se ocasiona realmente va cerrando el cuadro de situación, ¿no?
Está clarísimo. Digo, en buena hora que ocurren estas cosas, en el sentido en que se hace cumplir la ley, cosa que en otras oportunidades, lamentablemente, en otras situaciones que hemos tenido, no ocurrió de esta manera. Quizás no se pudo impedir, porque también hay otra cuestión, se impidió la consumación del delito, la gente fue detenida en el momento en el que realizaba la acción y no se le permitió consumar el delito. Pero bueno, dejo esto en un capítulo aparte, porque no es porque sea menos importante, sino porque quiero ir a otro punto que realmente me parece preocupante. Hemos tenido dos episodios en los últimos días. Antes de ayer, uno, entiendo que en la zona de Barrio Constitución o Barrio Policial, por allí. Ayer otro en Pueblo Diamante, según referencias extraoficiales que tengo, en donde se produjeron una suerte de linchamiento respecto a algunos delincuentes que fueron sorprendidos infraganti en el delito. Cuéntenos detalles de eso, por favor, Eduardo.
Y lo que sucede en estos casos es que el vecino detecta a una persona en el interior de un inmueble, el cual obviamente la persecución y el tomarlo corresponde en ese caso a una aprehensión ciudadana, que se llama.
Sí.
Y lo que hay que tener cuidado en estos casos justamente es no provocar otro delito. A ver, todos tenemos derecho a nuestra vida, a la defensa de nuestra vida y de nuestro patrimonio, en cuanto haya una persona en el interior de la misma. Una vez que esa persona es reducida, es decir, es aprehendida y hay que llamar inmediatamente a la autoridad policial para que se haga cargo y obviamente nosotros reportárselo al fiscal, que es lo que ha terminado pasando, ¿no?
Sí.
En estas aprehensiones, no, gracias a Dios tampoco se ha producido un hecho grave, pero bueno, y lo tenemos a diferentes horarios del día, por eso la prevención se hace tan compleja. Nosotros, en nuestra época, Martín, se pensaba que los robos eran en la noche, sí, nada más, o que se producían con una casa donde no había nadie. Hoy día el delincuente está a ver si consigue en algún momento ver una ventana abierta, ver una puerta, o tratar de ingresar en un descuido, y eso es lo que produce estas situaciones. obviamente que también ha habido llamadas rápidamente al 911 y se ha podido canalizar y se los ha detenido y se los ha puesto a disposición de la justicia.
Bueno, ahí hay algunas consideraciones que hacer. En primer lugar, voy a empezar por, diría, lo menos importante, lo menos grave, que sería la cuestión formal en este tipo de cosas. Mucha gente cree que, bueno, por ejemplo, se puede cometer un delito en el sentido de la privación ilegítima de la libertad si a uno de estas personas que sorprendía en una actitud sospechosa de ser delictiva, se la deja encerrada, se le cierra la puerta o algo por el estilo. ¿Esto es así? ¿Cómo se maneja esa parte? Más allá de que digo, frente al hecho al hecho puntual, que una persona ve a alguien, a otra, en actitud sospechosa, lo primero que debe hacer inmediatamente es llamar al 911 para convocar a la fuerza pública, ¿no?
Sí, evidentemente que es la primera medida que se realiza, pero instintivamente uno va a tratar de aprenderlo, de detenerlo, de tratar de que no se vaya, digamos, esa es la cuestión.
Sí.
Lo que hay que tener en cuenta ahí es que el vecino no esté solo, que el causante de esto no lleve en sus manos algo que lo pueda agredir, como puede ser un arma de fuego, como puede ser un arma blanca o cuchillo, porque de esa forma simplemente lo que hay que hacer es tratar de transmitir al 911 por dónde va el sujeto, qué vestimentas tiene, si va en bicicleta, si va en moto, o sea, tratar de describírselo lo mejor posible para que el personal policial, que está profesionalmente entrenado, tiene los medios, pueda producir la aprehensión sin que se produzca el daño de un tercero, de una persona que realmente sería víctima o al menos testigo de los sucesos.
Ahí vamos a la otra parte, ese otro peldaño o escalón que tiene la circunstancia, que ya sí se transforma en una cosa más grave y que sí puede configurar un delito por parte de las personas ajenas al hecho que intervienen en el caso, es cuando se lo aprehende a la persona, se lo sujeta y se lo agrede, se lo golpea, esta suerte de linchamiento. O sea, ahí la cosa toma otro cariz y puede ser complicado para quien toma actitudes de este tipo, ¿no es así, Eduardo?
Claro, exactamente. Pasamos de una situación totalmente justificada a algo que no se puede justificar. Y en una sociedad de derecho, en una sociedad civilizada, tenemos que acatar la ley. Y la ley dice que una vez que el sujeto es aprehendido por una aprehensión ciudadana, se lo debe tener inmovilizado hasta tanto llegue la autoridad policial y ser entregado para dar conocimiento a la fiscalía. Obviamente que ahí juegan un poco la adrenalina, los sentimientos y toda la impotencia que uno siente cuando ingresa alguien a la casa, pero tenemos que dominarnos como buenas personas, animal racional que somos, y hay que actuar en consecuencia. No podemos ir más allá cometiendo algún tipo de venganza por mano propia, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente tenemos que tener todos en cuenta.
Lo voy a invitar a nuestro compañero Marcos Di Stefano, que desde el móvil creo que tiene algún aporte para hacer esta conversación. Marcos.
Solamente preguntarle a Eduardo, digo, ¿en qué lugar? Porque dijiste Pueblo Diamante, ¿en qué lugar?
Me parece que la de ayer fue Pueblo Diamante, Eduardo, ¿o me equivoco?
Tuvimos en lo de Pueblo Diamante, ayer confundieron un hecho como que había sido en Pueblo Diamante. Ayer no tuvimos hecho en Pueblo Diamante. Tuvimos cerca del barrio policial un hecho.
Sí.
Y el otro, si no me equivoco, un poco más acá, cerca del centro, pero...
Ajá. Pero siempre en la misma zona, digamos, al norte, en la zona norte de nuestra ciudad, ¿sería?
El barrio Constitución.
Barrio Constitución, perfecto. Bueno, muy bien, ahí están los datos, Marco. No sé si querías hacer algún otro aporte.
No, simplemente quería, porque tenía un dato de que había sido un pueblo... No, lo de Pueblo Diamante no fue ayer.
No fue ayer, o no fue, claro, en Pueblo Diamante.
Exacto, ¿no? Hubo un video ahí dando vuelta que era un hecho de Pueblo Diamante.
Sí.
Y en realidad hubo una confusión ahí, ayer no hubo ningún hecho de esas características.
Sí, fue en barrio policial fue eso, ¿no?
Sí, exactamente, bien. Cerca de calle Alén, por aquel lado.
Muy bien, ¿cómo percibe usted? Gracias, Marco, por por la consulta. Eduardo, para cerrar, ¿cómo está percibiendo usted desde la experiencia que tiene y desde el control de la situación? Usted es la autoridad máxima de la policía a nivel departamental. Esta situación, hablábamos recién de la crispación de la sociedad, del nivel de tensión que hay en alguna situación. Muchos vecinos se expresaban ayer, a propósito de este video que usted dice circulaba por las redes sociales, su impotencia, su frustración, como justificando una suerte de agresividad en este sentido. ¿Cómo está percibiendo esa parte del problema social, Eduardo? No,
mire, yo creo que tenemos una sociedad muy responsable. Estos casos son muy aislados. Hemos tenido otros casos donde no se actúa con la debida aprehensión. No son tantos tampoco. Pero creo que tenemos una sociedad muy responsable. San Rafael es un lugar que se acata a la autoridad policial y judicial, y en eso también tenemos que ver de que se está trabajando a partir del nuevo implementación del nuevo Código Procesal Penal en forma totalmente mancomunada, en una sola fuerza, digamos, tanto la seguridad como la justicia, y creo que ese también la gente lo está viendo. Nosotros tenemos que retomar en cuanto a la confianza de la gente para que el hecho impune no quede así. Y ese es el trabajo que estamos tratando de realizar y cada vez lo tenemos que realizar mejor para que esto, la sociedad vuelva a tener confianza en su policía y en su justicia, ¿no?
Exactamente. A propósito de esto, Raúl, un oyente nos pregunta, ¿dónde se pueden denunciar bailes clandestinos en los que venden bebidas que hacen todos los fines de semana? Siempre hay peleas. Los bailes son en casas particulares que no están habilitadas y donde se cobra entrada. ¿Dónde se denuncia esto, Eduardo? ¿Qué se hace con esto?
Bueno, nosotros se está teniendo un sector que se llama de diversión nocturna. La división nocturna trabaja en policía comunitaria. Allí se puede canalizar en forma directa con ellos, que son los que controlan ese tipo de eventos, que en este momento tiene una sede en la Avenida Libertador, ahí a 20 metros del kilómetro cero, por la Avenida Libertador, en la vereda este. Uh-huh. Si no, no obstante, tranquilamente un vecino puede llamar al 911, dejar la inquietud, dejar su teléfono, seguramente eso va a ser transmitido a esta gente y los van a entrevistar, o en cualquier dependencia policial hacerlo saber y lo iremos a canalizar para que la gente que hace los controles claro, produzca el relevamiento y ver si realmente la situación se está produciendo y hacer un corte de la misma como corresponde, ¿no?
Por supuesto que siempre se protege la identidad de la persona que hace la denuncia, ¿no?
En el caso de diversión nocturna no hay problema porque se contata la situación in situ, que es cuando se está produciendo, ¿no?
Claro.
Así que en ese aspecto inclusive de ahí hay que ver si no hay un código de faltas. Sí. Si no hay una situación que amerite otro tipo de actuación, tampoco se produce en la mayoría de los casos, conforme esta ley, se produce la clausura, el sacar la gente y que no se siga produciendo la misma.
Seguro.
Porque, bueno, tampoco configura un delito en sí, ¿no?
Ahí tenemos dos aspectos de esta problemática, para dejarlo bien claro. Cuando una persona llama al 911, ese llamado queda registrado. No hay manera de que ese llamado pueda ser enmascarado o cubierto. Es decir, nosotros en nuestras llamadas habituales podemos, setear nuestro teléfono para que no aparezca el número en quien está recibiendo la llamada. Esto con el 911 no se puede hacer. Siempre queda registro. Justamente para constatar que las denuncias sean verídicas, no sean falsas, que no se trate de llamados maliciosos que entorpecen la labor de la policía. Pero fuera de eso, la identidad de quien hace la denuncia está siempre protegida. No es que van a ir al lugar a decirle, mire, acá el señor fulano de tal está denunciando que usted está teniendo problemas, porque eso generaría un conflicto entre vecinos.
Sí, termina siendo peor el remedio que la enfermedad, claro, digamos. Mire, dos cosas con respecto al 911. Primero, que toda comunicación que hace el vecino, desde el momento en que se levanta la comunicación por parte del operador del CEO, queda grabada. Uh-huh. Casos latentes, usted lo escucha en un juicio, sí, cualquiera sea, donde se escucha la grabación del CEO, sí, de una situación puntual, y que conforme se haya producido, no hay forma de que eso, como usted dice, Martín, sea modificado, sea alterado, sí, no se borra, el sistema no permite que se borre ninguna comunicación. Seguro. Y a partir de ahí se crea lo que llamamos un suceso, en el cual se va en forma inmediata, correlativa, se va registrando informáticamente todo lo que sucede a partir de ese suceso hasta que queda cerrado, hasta que queda, digamos, solucionada la situación o se encamina. Es decir, se determina quién es la persona. Lo importante es que la persona también se dé a conocer.
Está claro.
Es fundamental,
la tarea, ¿no?
Es fundamental, porque ocurren muchos casos que se produce esto que usted dice, llamadas falsas, sí, llamadas sí, donde al personal se lo convoca y hay una pérdida de recursos, inclusive alguna maniobra delictual para distraer y llevar móviles a otro sector cuando se produzca algo en un lugar que no se quiere que haya móviles. Entonces, la gente que sea consciente y que nos dé a conocer su identidad, en el caso va a ser reservada, obviamente, que si el fiscal o la autoridad judicial que intervenga necesita que esa persona comparezca, lo
va a citar. Eduardo, le pido mil disculpas porque el top horario nos está llevando al boletín de noticias, así que tenemos que cerrar la entrevista. Gracias por el contacto. En cualquier momento volvemos a comunicarnos. Eduardo Balgagua, jefe departamental de la Policía de Mendoza.